ahí ya vi que estaba conectado Arturo Servín de Google. Él es un viejo amigo de Judy, estuvo por ahí en los inicios y después se fue a recorrer el mundo y ahora anda por ahí en Google. Entonces, no sé si podemos escuchar. Bueno, ya está haciendo su servicio, está tratando de escuchar.
A ver, ahí ya. ¿Me escuchan? De 1, 2, 3, ¿me escuchan?
Adelante, ya estamos, ya estamos viendo.
Okay. Bien, entonces ya tienen los slides allí, ¿verdad?
Sí, te vemos.
Perfecto, muy bien. Bueno, mi nombre es Arturo Servín, como decía Hans. Qué bueno que me consideran un amigo de CUDI. Estuve trabajando ahí en el TEC de Monterrey hace muchos años, cuando CUDI empezaba. Y como dice Hans, luego me fui a pasear por el mundo y ahorita ando en Google, trabajo en la oficina de Mountain View. Y básicamente mi trabajo es expander la red de Google en Latinoamérica. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hacemos tenemos capacidad submarina, tenemos puntos de interconexión y nos interconectamos con diferentes ISPs para mejorar la interconectividad de Google y ponemos ahí algunos dispositivos que se llaman cachés y voy a explicar un poquito qué es todo esto, ¿no? Entonces, para empezar, imaginen que ustedes son un proveedor de contenido, ¿no? Ustedes pueden ser, por ejemplo, una universidad, ¿no? Y tienen allí, un catálogo de información, tienen videos que quieren compartir con sus alumnos, algún banco de información que tengan, ¿no? Cualquier tipo de contenido. En el caso de Google, bueno, ustedes conocen, es el motor de búsqueda que tenemos, algunos servicios, YouTube, y otras cosas que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, el contenido puede ser realmente muchísimas cosas. Sin embargo, el contenido estando allí solamente en la red del proveedor de contenido, pues no tiene mucho valor, ¿no? O no puede ser accesado por mucha gente, solamente por la red local, una cosa así, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan expandir eso a usuarios finales que a lo mejor están en su casa, a través de teléfonos móviles, etcétera. Bueno, normalmente quien conecta a estos usuarios es un ISP. En el caso de las universidades, muchas veces son las dos cosas al mismo tiempo. No son un proveedor de contenido, bueno, porque tienen catálogos en las librerías, tienen contenido, que videos, etcétera, material de e-learning que compartir con los estudiantes y además proveen acceso a internet a los estudiantes, ¿no? Entonces, las universidades son un caso especial, pero como decía, este caso, digamos que los usuarios están dentro de la red de la universidad, ¿no? Entonces, digamos que ese escenario aquí no cuenta, ¿no? Porque es un caso especial. Pero supongamos que como universidad, bueno, ustedes quieren que los alumnos, digo, si sobre todo si es distant learning, bueno, pues que puedan acceder a los catálogos desde su casa o de sus teléfonos móviles, sus tabletas, ¿no? Entonces, ahí entra un ISP de acceso local, ¿no? Puede ser Telmex, puede ser Televisa, Megacable, etcétera, dependiendo de qué parte del país ustedes estén. Bueno, esos proveedores de internet les van a dar acceso. Entonces, ¿cómo se conecta este proveedor de contenido con el ISP? Entonces, bueno, normalmente a través de un tercero, ¿no? Un proveedor de tránsito. Por ejemplo, en el caso de Google, bueno, nuestra infraestructura está en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, pero no tenemos un data center en México, por ejemplo, ¿no? Tenemos otras cosas en México y ahorita voy a llegar a eso. Pero en el caso, bueno, de que Google está en Europa, por ejemplo, y los ISPs están en África, bueno, se necesitaría un proveedor de tránsito para interconectar a los dos, ¿no? Entonces, el proveedor de tránsito lo que hace es que vende internet de alta capacidad, normalmente a enterprises, como universidades, como bancos, proveedores de contenido como Google, Netflix, Facebook, y a otros ISPs, ¿no? Incluso grandes ISPs muchas veces tienen que comprar tránsito a otros grandes ISPs porque no están conectados a todo el mundo, ¿no? Entonces, esos proveedores de tránsito básicamente su trabajo es interconectar el core del internet de cierta manera. Sin embargo, pues es bueno tener un backup, ¿no? Ustedes, digo, si ese proveedor de tránsito falla, es bueno tener un backup, pero también sucede el caso por ejemplo, donde ustedes tienen dos ISPs que se quieren conectar al proveedor de contenido y solamente uno es común, o solamente un proveedor de tránsito es común entre el ISP y el proveedor de contenido, ¿no? En este caso, los dos de arriba se conectan al mismo proveedor de tránsito. El ISP de abajo se conecta a un segundo conector, a un segundo proveedor de tránsito que no es el mismo, no es común con el content provider. Entonces, los dos proveedores de tránsito deben de tener un acuerdo de interconexión. Entonces, esos acuerdos de interconexión pueden ser a veces buenos o malos, ¿no? Entonces, puede pasar que el proveedor de contenido y el proveedor de acceso de internet, los dos pueden ser que tengan un excelente ancho de banda hacia sus respectivos proveedores de tránsito. Pero puede pasar que entre proveedores de tránsito la interconexión entre ellos es pues relativamente o no es muy buena, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, tenemos ahí problemas de capacidad y la interconexión entre el proveedor de contenido y el ISP no va a ser muy buena, ¿no? Entonces, ha habido problemas entre grandes proveedores de tránsito donde no quieren entregar tráfico de cierto a otros proveedores de tránsito y el proveedor de contenido pues está bloqueado, ¿no?, a llegar a ciertos usuarios. Son relativamente comunes estas disputas entre proveedores de tránsito, lo cual hace que sea importante tener otros acuerdos de interconexión. Y además porque cuando tú llegas a cierto volumen de tráfico, las conexiones de tránsito se vuelven muy costosas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, bueno, es hacer un bypass de esas conexiones de tránsito y conectar directamente al ISP o conectar directamente a ISPs. De hecho, ahí ven, por ejemplo, que entre los dos ISPs, para comunicarse entre ellos, lo hacen de manera directa. Entre los ISPs y el proveedor de tránsito, lo hacen de manera directa. Y a esto es lo que le llamamos peering, ¿no? Entonces, hay una pequeña definición de peering. Es la interconexión directa entre dos redes para intercambiar tráfico. Entonces, básicamente, cuando ustedes escuchen la palabra o el término peering, es precisamente esto, ¿no? En general, estas conexiones entre ISPs y proveedores de contenido o entre ISPs entre ellos, cuando son peering, normalmente son conexiones que son sin costo, ¿no? La conexión de tránsito normalmente tiene un costo porque le estás pagando a alguien para que mueva tus paquetes por todo el internet. En el caso de las conexiones de entre ISPs y proveedores de contenido, normalmente son libres, no hay ningún costo. El único costo que hay, bueno, es el costo del proveedor de contenido y el ISP de llegar a un punto en común normalmente, porque esto se puede hacer de punto a punto. Entonces, imaginen que Google está en Estados Unidos, hay un ISP en México, entonces lo que se hace es poner una conexión de peering entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, a veces conexiones punto a punto puede ser que no sean las más eficientes. Entonces, lo que se hace es que el proveedor de contenido o los ISPs llegan a un punto en común, que puede ser un IXP o puede ser un data center, donde una facilidad de colocación, donde los dos hacen una interconexión, ¿no? Entonces, aunque no hay entre el proveedor de contenido y el ISP, no se pagan, o sea, no hay un intercambio de dinero, hay un costo, ¿no?, para llevar los bits del proveedor de contenido a este punto, a este centro en común, ¿no? Entonces, son los costos que hay que evaluar para ver qué es más barato, si el tránsito o el peering, ¿no? Normalmente el peering es más barato, pero puede haber algunas economías que jueguen en contra. Y el peering lo que tiene es que hace sentido hasta que tú llegas a cierta capacidad, ¿no? Menos capacidades muy pequeñas, algunos cuantos decenas de megabits o una cosa así, dependiendo del tamaño del proveedor de servicio, del proveedor de contenido, a veces no tienen mucho sentido hacer el peering, sino necesitas una buena capacidad porque tienes que invertir en routers, enlaces, etcétera, ¿no? Pero una vez que llegas a ese punto de inflexión, es muchísimo más barato, ¿no? Entonces, sí tiene sus detalles, pero básicamente la idea del peering es esa, ¿no? Hacer ese bypass de proveedores de tránsito para hacer el tráfico más eficiente y más económico. Ahora, hay dos tipos de peering, ¿no? Tenemos el como, bueno, ahorita voy a llegar a los tipos de peering. Como les decía, normalmente no son conexiones punto a punto como las que vimos en el slide anterior, ¿no? Sino lo que hacemos es nos conectamos a un punto en común, un punto de agregación, y ese punto de agregación puede ser un IXP o puede ser una colocación de facilidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque es más fácil llevar un montón de fibra, un montón de transporte desde donde está el contenido, básicamente en el caso de Google, sus data centers, hasta un punto en común, que nosotros le llamamos POP, que es Point of Presence, y de allí interconectarnos con diferentes ISPs. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros nos interconectamos en Querétaro, que es más o menos una localidad central en México, y allí nos conectamos con diferentes ISPs y hacemos una interconexión, ¿no? Mover enlaces, por ejemplo, de Estados Unidos, desde ciertos lugares, a cada uno de los ISPs sería muy costoso o sería muchísimo más costoso para nosotros y para los ISPs hacerlo de esa manera. Entonces, lo que se hace es que tú construyes mucha fibra y mucho transporte, mucha capacidad a un punto central y de ahí empiezas a repartir. Entonces, en el peering hay dos, básicamente, ¿no? Uno de ellos es el public peering. Lo hacemos normalmente en un punto de intercambio de tráfico. Hay un switch de agregación de capa 2. Esto te permite hacer, básicamente, es una conexión punto a multipunto. Entonces, con una sola conexión puedes llegar a muchas a muchos actores. Si lo vemos esquemáticamente, sería algo como esto. Como ustedes ven allí, el proveedor de contenido, los ISPs, se conectan a un solo punto y en ese punto tienes un switch de capa 2 que básicamente hace el broadcast, por decir algo. Digo, obviamente no es un broadcast, pero tú tienes un acceso múltiple allí hacia muchos proveedores. Entonces, ¿cuándo funciona esto muy bien? Bueno, cuando tú tienes que enviar mucho tráfico a muchos, es cuando un IXP te funciona muy bien. Eso, digo, lo estamos viendo desde el punto también de vista de Google. Para algunos ISPs siempre es mejor hacerlo por un IXP. Para otros nunca es bueno usar un IXP. Depende de las necesidades. En el caso de los proveedores de contenido como Google, nos conviene mucho conectarnos a los IXPs cuando tenemos que enviar poquito tráfico a muchísimos, ¿no? Porque entonces estás ahorrando en puertos en tu router, ¿no? Porque en lugar de conectar 20 puertos de un giga, conectas dos puertos de 20 y llegas a 20 ISPs con un solo, con dos puertos a través de un switch, ¿no? Entonces, los IXP son útiles en ese sentido, ¿no? Hay diferentes tipos de IXPs. Están los privados contra los non-profit. O sea, hay las empresas que cobran por estos servicios. Por ejemplo, Equinix en Estados Unidos, TerraMark. Están los de non-profit, por ejemplo, ANSYS Caribbean, el IXP en México, son ejemplos de non-profit. Hay diferentes tipos de formas de gobierno de los IXPs, ¿no? Entonces están los que son los que el gobierno paga por ellos, ¿no? El regulador o, no sé, el ministro de comunicaciones paga por infraestructura. En Brasil, el NIC-BR paga por toda esta infraestructura, lo cual ha hecho que tengan muchísimos centros de interconexión y el Internet en Brasil son multiproveedores, ¿no? Hay muchísimos pequeños ISPs. Están los que son operados por el mismo gobierno, son operados por alguien más, y están los que son abiertos o cerrados, ¿no? Los que son cerrados normalmente, bueno, son por membresía y solamente cierto tipo de miembros, por ejemplo, ISPs con una licencia de ISPs pueden participar, y son los que están abiertos, ¿no? Donde cualquiera se puede conectar, donde cualquiera puede hacer sesiones de BGP con otros, no es necesario, no son obligatorias, todo está abierto, ¿no? Personalmente yo prefiero los abiertos porque las CDNs se pueden conectar universidades, se pueden conectar bancos, etcétera, y hace mucho más rico el ecosistema, ¿no? Cuando tú tienes un sistema donde solamente tienes ISPs que requieren bits, digo, porque tienen usuarios que requieren bits y no producen bits, pues los ISPs tienden a no funcionar muy bien, ¿no? Cuando tú tienes proveedores de contenido y ISPs, pues funciona como un mercado, ¿no? Donde tú tienes los que quieren bits y los que dan bits, ¿no? Entonces, los IXPs abiertos, pues en mi opinión, son mejores. Luego, Aquí, bueno, cuando tú empiezas a generar muchísimo tráfico, por ejemplo, entre un solo proveedor de contenido, un ISP, ya el IXP se puede quedar pequeño, ¿no? Entonces, lo que se hace es un peering privado, ¿no? Que es precisamente también hacer como un bypass del switch del IXP, ¿no? Entonces, en ese caso, el proveedor de contenido se conecta directamente de router a router entre el ISP o con los ISPs, entre los ISPs se conectan también de forma directa, ¿no? Entonces, definiendo el peering privado, pues es hecho con enlaces punto a punto, normalmente, como les digo, en data centers o carrier houses, para precisamente agregar tráfico. Tienen un mejor control de tráfico, sobre todo cuando es muchísimo, ¿no? Porque no estás pasando por un switch de capa 2, y es mejor cuando el tráfico individual es alto. Ahora, esto de Better, cuando el tráfico individual es alto, es desde el punto de vista de la CDN y específicamente desde el punto de vista de Google. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros nos conectamos a los IXPs para interconectarnos con ISPs muy pequeños, o ISPs pequeños medianos para agregar tráfico en una sola interfase. Si tenemos tráfico con proveedores de Internet muy grandes, nos conviene más hacer una interfaz router a router, que la hacemos igual en un punto de agregación como una facilidad de colocación, pero es mucho más fácil de controlar y también es mucho más es más sencillo y también a largo plazo es un poco más económico. Pero esto es desde el punto de vista de una CDN y una CDN específicamente de Google, ¿no? Aquí digamos que, como dicen algunos, tus millas pueden variar y depende tus necesidades, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente tú tienes aquí tus routers en el proveedor de contenido, te conectas a un patch panel, básicamente todo el mundo está conectado a un patch panel, y lo único que se hace es poner un par de fibras allí, ¿no? Que se llaman cross conexiones, ¿no? Entonces, aquí toda la infraestructura de interconexiones es pasiva, de tal manera que no hay un switch, que puede congestionar el tráfico, y la interfaz es router a router de forma directa, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace en muchos casos cuando el tráfico es alto y se le llama peering privado, ¿no? No quiere decir que uno sea, si tú tienes peering privado o peering público, no quiere decir que tengas que hacer uno o el otro. Es más, puedes hacer los dos. Normalmente Google y otras CDNs y otros ISPs hacen los dos, ¿no? Dependiendo de dónde estén y cuál sea la mejor solución para los dos. Ahora, estamos hablando ahora de acuerdos de interconexión y cómo podemos enviar tráfico de manera más eficiente. Pero también también existe el problema cuando los puntos de interconexión son lejanos, ¿no? Hasta hace mucho tiempo no teníamos un punto de interconexión, Google no tenía un punto de interconexión en México, entonces toda la interconexión era en Estados Unidos y el contenido tenía que viajar de Estados Unidos a México. Es el caso que tenemos ahora en Centroamérica y en el Caribe, donde no tenemos puntos de interconexión, sino todo el tráfico va desde Miami hasta los ISPs. Entonces, ¿cómo le haces para ahorrar ese tráfico, ¿no?, internacional o esos puntos de interconexión? Entonces, lo que haces es pones una CDN. Bueno, CDN realmente es el concepto de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero pones unos cachés de CDN, básicamente son máquinas que tienen discos duros muy grandes, son básicamente web servers y almacenadores de archivos, y eso se colocan dentro de las redes de los ISPs, de tal manera que contenido que es cacheable, o sea, contenido que no cambia, que se repite y que es el mismo para todos los usuarios, ejemplo de esto pueden ser los videos de YouTube, que no cambian, lo único que cambia es la resolución, pero es el mismo video. Entonces, lo que hacemos es ponemos ese contenido en los cachés, que son máquinas que están dentro de los ISPs. Netflix hace lo mismo con las películas que ellos tienen, de tal manera que el usuario no se tiene que traer la película desde el Internet o desde una conexión de peering, como lo vemos allí, sino se la trae localmente desde el caché que está dentro de la red del ISP. Lo cual hace que la transmisión de datos sea mucho más eficiente, ¿no? Porque en lugar de traerte 10 bits, te estás trayendo nada más uno, porque los otros 9 ya están físicamente dentro de la red del ISP. Entonces, eso hace que sea mucho más eficiente el envío de paquetes. ¿Cómo funciona todo esto? Es muchísimo más complicado y pues, necesitaría yo muchísimo más tiempo que para poderle platicar cómo funciona, ¿no? Ejemplos de CDN están las que venden el servicio de CDN a alguien más. Por ejemplo, ustedes como universidades, bueno, no van a colocar servidores CDN alrededor del mundo. Lo que van a hacer es contratar a alguien que está haciendo eso, que ellos tienen sus propios servidores y ustedes contratan el servicio de CDN, ¿no? Entonces, ejemplos están Akamai, Cloudflare, Level 3, Limelight Networks, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando llegas a cierta escala, pues ya te conviene poner tus propias CDN, ¿no? Entonces ahí, pues, los que tenemos nuestra propia CDN, pues es Google, Netflix, y posiblemente haya ahí algunos otros que estén trabajando en ello. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Como les decía, tenemos alrededor de 10, 12 data centers alrededor del mundo, la mayoría en Europa, en Estados Unidos, tenemos algunos en Asia Pacífico y uno en Sudamérica. Entonces, como ven, el contenido está muy centralizado en algunos lugares, ¿no? Entonces, como ustedes se podrán imaginar, o más bien, como ustedes habrán visto, pues el contenido de Google es relativamente rápido. Cuando es una búsqueda, un search de algún concepto, te aparece prácticamente de inmediato. Cuando ves un video de YouTube, normalmente se ven bien. Teniendo el contenido en esos lugares tan concentrados, no sería posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder agilizar ese contenido? Bueno, lo que hacemos es, nuestros data centers se conectan a POPs, que llamamos puntos de presencia, que tenemos alrededor del mundo. Está a través de nuestra propia red de fibra óptica, enlaces contratados, etcétera. Esos POPs los conectamos con proveedores de tránsito para llegar a algunos ISPs, pero también hacemos conexiones de peering, ¿no? Entonces tenemos muchas conexiones de peering, ya sea público o privado alrededor del mundo con muchísimos ISPs, precisamente para no pasar toda la carga del contenido a los proveedores de tránsito, ¿no? A pesar de tener muchos proveedores de tránsito, sería muchísimo el tráfico que tendríamos que enviar y no podríamos escalar al nivel que escalamos al día de hoy si fuera solamente tránsito, ¿no? Entonces, por eso necesitamos peering. El peering lo hacemos alrededor de 100 localidades en el mundo, donde nos interconectamos directamente con los ISPs de forma directa. Lo hacemos también en IXPs, que están relativamente en las mismas localidades que todos estos. Y con eso, si ustedes ven, bueno, podemos, ya el contenido ya no está tan centralizado, ¿no? Ya lo expandimos un poco más, ¿no? Estamos llegando un poco más a la última milla con el ISP. Sin embargo, bueno, como verán, hay lugares allá por el norte de Sudamérica. Bueno, ahí falta Colombia. Colombia ya tenemos un POP allí. Pero en el Caribe, Centroamérica no hay nada. En África no tenemos mucho. En ciertas partes de Asia tampoco. Entonces, no podemos llegar con la red de Google a muchos lugares, sobre todo por costos, ¿no? Fibra transatlántica, fibra submarina de Sudamérica a Norteamérica, fibra terrestre de Estados Unidos a México, a Centroamérica, es costosa, ¿no? Entonces, no podemos expandir la red como quisiéramos en Google por costos de implementación, ¿no? Es algo que aunque los costos de interconexión han bajado, no han llegado lo suficientemente bajo como para hacer escalable el crecer a cualquier lugar del mundo. Entonces, para eso, precisamente lo que usamos son los cachés, ¿no? Entonces, ponemos cachés en las redes de los ISPs y con esto podemos expandir nuestro contenido a muchísimos lados en el mundo, ¿no? Prácticamente, les diría que prácticamente casi en cualquier país van a encontrar al menos un caché. En muchísimas ciudades, en países grandes como México, tenemos cachés, de tal manera que el contenido normalmente lo van a encontrar de manera local y no trayéndose ni siquiera del POP más cercano, sino lo tienen los ISP de manera local. Entonces, de esta manera podemos expandir un poco la red, bueno, un poco entre comillas la red de Google. Ya para ir cerrando esto, pues, ¿cuáles son los beneficios que tienen los ISPs, los usuarios y la CDN al tener peering y cachés? Bueno, para los usuarios es una menor latencia, una disponibilidad más alta, un mejor desempeño. Básicamente son esos. Para los operadores de red y la CDN son costos más bajos, ¿no? Porque en lugar de traerte 10 bits del internet, te traes uno y entregas 9 locales. Por ejemplo, alta disponibilidad, digo, porque no dependes de terceros o que los terceros tengan buen ancho de banda para, para tener un buen servicio, porque el contenido lo tienes local o lo tienes a través de enlaces de peering que tú controlas y que sabes qué tan llenos están. Obviamente más predicción del ruteo, precisamente porque, bueno, estás haciendo una conexión de peering directa y ya no tus paquetes no se van por todo el internet. Y al final, bueno, estás dando mejor servicio a tus usuarios, ¿no? Tanto los usuarios de Google que entran a nuestro motor de búsqueda a usar nuestros servicios, Gmail, Google Drive o YouTube, bueno, tienen mejor servicio. Los usuarios del ISP tienen mejor servicio y, bueno, todo el mundo está contento. Entonces, creemos que es una relación beneficiosa para los dos. O sea, no es una situación donde se beneficia solamente el ISP o se beneficia solamente la CDN, ¿no? Vemos que es una relación donde se benefician los dos de manera similar. Y sobre todo que ha permitido que el internet crezca, escale y podamos, pues al día de hoy, ver películas y ver mucho contenido que de otra manera sería muy difícil de poder enviar, porque de alguna manera el transporte, la interconexión entre países donde está el contenido y donde están los usuarios que quieren ver el contenido, normalmente no es la ideal como para mandar terabits de información, ¿no? Entonces, creemos que es bueno no solamente para el ISP y para el usuario y para la CDN, sino también en general es bueno para el crecimiento del internet en general. Y bueno, es básicamente eso. Fue un poco rápido, pero era más o menos explicar un poco cómo es que enviamos los bits, las CDNs, cuáles son cómo hacemos los acuerdos de interconexión y cómo funciona parte de los mecanismos intrínsecos del internet de envío de bits y cómo hacemos para escalarlos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y no sé si haya tiempo para preguntas.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Arturo. Al parecer no. Gracias nuevamente a Arturo por participar. Gracias a Google y a ti por estar nuevamente en nuestro evento. Y bueno, vamos a pasar los datos de contacto por si alguien más quisiera más información acerca del proyecto que traemos con ustedes de hacer peering en los IXPs y los cachés.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias, Hans. Gracias. Hasta luego.